pasó? ¿Qué pasó?
Que nos tenemos que ir a La Plata.
¿En
urgente.
Qué vamos? ¿En Remis, ya?
En radio vamos.
Vamos en radio, pero porque viene la hora del informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 en punto de la mañana. El cielo está algo nublado con niebla en La Plata, la temperatura 8 grados, humedad 95%. El intendente de Ensenada resaltó la inversión que está haciendo Aguas Bonaerenses para prestar su servicio. Mario Seco participó junto al gobernador Kicillof de la inauguración de la nueva planta embotelladora de ABSA en la localidad que gobierna. Durante el acto, Seco dijo que esta obra es muestra de la decisión política y la gestión de Kicillof y destacó que desde que gobierna Milei estas cosas hay que aplaudirlas dos veces.
Lo que ha invertido la empresa en lo que va de este año y medio ha dado un vuelco tremendo. Ya entregamos la unidad 235, se le está dando una respuesta a cada ciudad. Esto es una decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires en el crecimiento que le está dando a la provincia, ¿no? Digo, que gobierna Milei y estas cosas hay que aplaudirlas dos veces, ¿no? Digo, porque en los tiempos buenos cualquiera hacía gestión. Ahora cuando no hay, cuando te liman, cuando te sacan todos los recursos, estar llevando la provincia adelante, bueno, creo que de todos los gobernadores que uno tuvo en más de 20 años, sin duda que Axel ha demostrado una capacidad tremenda.
En tanto, el gobierno nacional extendió el cronograma para privatizar AISA por pedido de las empresas interesadas. La presentación y apertura de las ofertas estaba prevista inicialmente para el 27 de agosto, pero fue trasladada al 15 de septiembre, luego de que las propias compañías que participan del proceso solicitaran más tiempo para preparar sus propuestas. La licitación tiene como objetivo vender y transferir el 90% de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos que actualmente pertenecen al Estado Nacional. En tanto, el 10% restante continuará en poder de los trabajadores mediante el programa de propiedad participada. Anuncian medidas de fuerza en Aeroparque y Ezeiza para la próxima semana y podrían afectarse vuelos. Los trabajadores nucleados en ATE, ANAC, realizarán medidas de fuerza el jueves 3 y viernes 4 de septiembre en reclamo por la apertura de paritarias y mejoras salariales. La protesta incluirá asambleas y manifestaciones en dos turnos, por lo que podrían generar afectaciones en los servicios aéreos. Según informó el gremio, las medidas se desarrollarán de 9 a 12 y de 18 a 21 durante ambas jornadas. Las Leonas se enfrentan a Países Bajos por la final del Mundial de Hockey. La definición será a partir de las 11 horas de la Argentina en el estadio Wagener de Amsterdam en Países Bajos. El conjunto argentino, conducido por Fernando Ferrara, llega invicto a su séptima final en una Copa del Mundo y va por su tercer título tras los conseguidos en 2002 y 2010. Es la hora 10, 3 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está algo nublado con niebla, la temperatura 8 grados, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Sigmund Freud. ¿Y Marx?
Y Marx.
Hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos. Acá nosotros.
Presentamos.
Presentamos la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda.
Bueno, anoche se estrenó la obra Abrazo de Frío Azulejo, La Roca que Siempre Vuelve, protagonizada, es un unipersonal que protagoniza a Daniel De Biase.
Sí, señor.
Dirigida por Estela Matute, es su debut en la dirección.
Bien,
de
Estela.
Estela Matute y Fernando Alegre. Los viernes a las 20 horas en Espacio Callejón, que queda en Humahuaca 3759.
Así es.
Y tengo ganas de ver el estreno de Peto Menagen en la plaza.
¿Qué va a hacer Peto? ¿Dirige, actúa?
Dirige, Cosas Ajá. Nuestras. Hizo un libro con Jorgelina Ruzzi también.
Ah, qué buena dupla, me gustó. Sí.
Bueno, y nuestro amigo del aire, Pablo Merener, sí. Invita a ver el 4 de septiembre una película chilena filmada hace más de 50 años, cuando Salvador Allende ganó la presidencia en Chile. Y la película se llama Esperando a Godoy y fue rescatada por la Cineteca chilena. Habla, por supuesto, de temas no resueltos en la izquierda latinoamericana. Y la cita, que no es clandestina, es el viernes 4 de septiembre en el PC de Villa Crespo, 19 horas en Escalabrini Ortiz 277. Y vi el tráiler y con humor retoman el famoso bolero Toda una vida, ¿te acordás?
Toda una vida.
Qué bien nos salió. Que con la letra cambiada dice Toda una vía, que es la vía chilena. Ah. Vía chilena que lamentablemente terminó en derrota.
Bueno, tengo un bienestar en la cultura bonaerense al mango. Llega la cuarta edición, Carly, del FICBBA, Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. La edición 2026 se va a realizar del 2 al 9 de septiembre. Habrá una nueva edición del MIA, que es el Mercado Internacional Audiovisual, con muy destacadas competencias. Esta MIA es una iniciativa que impulsó el Instituto Cultural Bonaerense, y esta cuarta edición va a tener proyecciones en 60 municipios bonaerenses. Todo con entrada libre y gratuita, ¿eh? 60 municipios bonaerenses, y se va a realizar el MIA, el Mercado Internacional Audiovisual, del 3 al 5 del mismo mes. Una iniciativa destinada a productoras, realizadores, distribuidores, agentes de ventas, profesionales de la industria audiovisual, que busca facilitar encuentros, conexiones, integrar culturalmente entre la provincia de Buenos Aires y el mundo un espacio de cooperación regional e internacional, ¿no? Cuenta con la dirección, el FICBA, de Paula De Luque, la directora de cine, que tuvo su primera edición en 2023, y contó con una asistencia de público cercana a 25.000 personas y con más de 200 proyecciones provenientes de 26 países. Bueno, este año parece que vamos a aumentar la cuota porque viene con todo, ¿eh? Va a tener también una sección de óperas primas bonaerenses, fuera de competencia, secciones no competitivas como Panorama Argentino, Festival de Festivales, Mujeres y Disidencias, etcétera, etcétera. Aguante el feedback del 2 al 9 de septiembre. Y tengo también para invitarlos a ver una obra que yo voy a ver el otro domingo, porque este no voy a poder. La Vendedora de Filtros, gracias, Caro Alfonso, por facilitarnos. Es un unipersonal con Magela Zanotta, muy buena actriz. No sé si la conoce usted, Carly.
Sí, claro que sí.
Escrito y dirigido por Juan Francisco Dazo, que no para de escribir, ¿eh? Juan sí. Francisco, muy bien ahí. Sin casa y sin dinero, frente al silencio total de su ex marido, una mujer reconstruye su día. Caos, ventas fallidas y un encuentro brutal con su hija. Pronto se va a saber que ella no es bienvenida en esa casa y que, por más que lo intente, ya no será parte de ese mundo. Así que solo resta conseguir el perdón de su hija antes de desaparecer de su vida. ¿Dónde la pueden ver? En el espacio Callejón, Humahuaca 3759, que vos nombrabas recién, Carly, domingos a las 18 horas, y le agradecemos a Caro Alfonso, y escuchamos un toquecito de Magela Zanotta, La Vendedora de Filtros.
No, se termina, sí, no, yo no quiero ser pesada, y es horrible ser la mala, pero feo, raro, es que es rara, ella es rara, la veo muy solita, Pedro. No es que estuviera sola, porque estaba con sus compañeros, eso, que había actuado, y la otra chica, pero, no sé, capaz te quería ver a vos, pero ella me invitó y se la veía contenta. Bueno, no sé, si a esta altura de la vida no tengo idea de algo, creo que no voy a tener una certeza jamás. Pero a veces hay que hacer algo, ¿no? No digo que una experiencia no valga, como ese video que me hiciste ver de Steve Jobs, que él contaba que no entendía por qué le hacían estudiar caligrafía, y después eso resultó ser algo vital para el desarrollo de las fuentes, de los procesadores de texto, de las computadoras, que bueno, eso que vos sabés más que yo. Pero Inés no es Steve Jobs.
Magela Zanotta, digo bien, La Vendedora de Filtros, domingos a las 18 horas en Humahuaca 3759, escrita y dirigida por Juan Francisco Dazo.
Aunque mi vieja ternura, de criatura, te está aparentando coraje.
Hola, dinosaurios, no les mando audio porque estoy cursando una gripe terrible, pero no quería dejar de mandarles un mensaje porque realmente es un placer escucharlos cada sábado. Los quiere Lili de Avellaneda. Y dice Cecilia Vera, que parece que me vio con la negra Bernassi, una frase mía que siempre la digo, la repito: el que no entendió que la radio es compañía, no entendió nada. Y nos halaga diciendo: ustedes entendieron todo. Gracias, Cecilia.
Muchas gracias, Cecilia. Buen día, Dino. Feliz semana de la radio. Ustedes son la radio, nos dice con letra de imprenta. Los quiero y admiro siempre, María Inés Anserni, una que también queremos y admiramos. María Inés.
¿Cómo queremos a María Inés?
¿Cómo queremos? Siempre quiero abrazarla, María Inés, además de verla actuar ni hablar, ¿no?
Bueno, y saludos de Jorge de Caballito y de alguien que no puso su firma, pero que elogia la entrevista con Nicanor Loretti. Dice que vio con su hijo hace años la película Kryptonita.
Y bueno, queridos Dino, feliz día de la radio. El dibujo es una radio que nos ha hecho Anabela de los bastidores, ¿no? Mira qué lindo, han puesto nombres. Qué lindo lo que hiciste, Anabela. Por esos nombres, ya 21 años que hago radio, dice. Amo ver edificios y cúpulas de Buenos Aires. Sí, me encantan las cúpulas a mí también, ¿eh? La del molino de ayer. Besos.
Paredero.
¿Qué?
Le traje un regalo.
¿Un regalo?
Sí, un regalo. Es un libro que está en mi biblioteca, que es un libro que me dedicó Beatriz Seibel hace 37 años, el 9 de febrero de 1989, y yo se lo endoso a usted, se lo regalo y se lo dedico. Así que tome, ver, El Cantar del Payador.
Oh,
antología.
Oh. Y bueno, me gusta también, gracias, Carly. Me gusta además quedar ligado con Beatriz Seibel, ¿no? Endoso para Hugo Paradero, buen tipo, querido amigo y payador perecedero. Ula, 29 del 8 del 2026. ¡Qué lindo! ¿Cómo voy a robar de acá, no?
Y seguro, seguro. Para eso se lo traigo.
Muchas gracias.
No, de nada.
Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero, un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz, payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Murumba Velázquez, rasguñe esas cuerdas. Payadita suprema, aquí me pongo a payar por la fecha trastornao. Me pone muy desbocao, temo pasarme insolente, porque hoy, lindísima gente, es el día del abogado. Lo es por Juan Bautista Alberdi, que un día como hoy nació, en Tucumán sucedió. Luego, miren qué envión, padre de la Constitución, en eso se convirtió. Nacido en 1810, Alberdi sentó esas bases, un gran ejemplo de enlaces que dieron a la ley vida, de patria bien concebida. Aplausos, así se nace. Autopercibido Alberdi, bases, llamó el presidente, a unas leyes malolientes que le arrojó al parlamento, sobreactuando gran momento, puro abismo, nada de puentes. Pero en el día del abogado, ¿pa' qué hablar de economistas? Prefiero pasar revista a nuestra Corte Suprema. Tres abogados, tres enemas, mucho escondiste a la vista. Rosati más Lorenzetti más Rosencrantz, ¡qué terceto! Pa' cargar con el gran reto de máximo tribunal. Cero arena, todo cal. Muy bajo su peso neto. En una audiencia por Zoom, donde de 5 integrantes, 2 estuvieron faltantes, los 3 que participaron, asimismo se votaron y siguieron para adelante. Los supremos son especie de monarquía a la criolla. Nombrados todos por tramoyas, practican autogobierno y sea verano, sea invierno, en su impunidad se apoyan. Los juristas verdaderos, los que honran su profesión, piensan que es de urgente acción subir el número en miembros. Coincido, con 9 siembro la vital triplicación. Están exentos de impuestos, nunca nadie los votó. El sillón se atornilló, negoció, ser juez supremo. Es un mar calmo, sin remos, Mendieta, que lo parió. Corte Suprema Justicia, que no nos pone orgullosos, sí nos deja deshonrosos cuando estropean la verdad y con toda impunidad acatan a poderosos. Vaya mención especial a la barra que se armó allá en Comodoro Pro, como bien bautizó el gato. Los Pipro en turbiandatos, ahí dentro a quien se ensobró. Sirva el día del abogado para honrar a una profesión que tiene una gran misión: asesorar, defender, representar el valer del que está sin protección. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Al plan Injusticia Cero, no es buen tiempo todavía. Lo firma sin alegría Vallador Perecedero.
Bravo, bravo.
Traidora está compuesto por Guillermo Fernández y Luis Longhi, letra y música, ¿eh?
Claro, del espectáculo de Luis Longhi.
Exactamente, La Suprema, ahí claro. En Perón.
Perón.
Jueves a las 20:30, Perón.
En la escuela los cuadernos fueron perdiendo el color, porque el padre de la patria se murió.
Lo que quiero decir es que también hay buenos y dignos abogados,
sí,
que están del lado del bien. Yo conozco muchos. Y te quiero contar esto, en las redacciones que compartí, no sabés, Hugo, la cantidad de abogados que un día colgaron el título en el baño y se dedicaron al periodismo. Pero bueno, hay algunos que quiero nombrar que honran la justicia, son aire fresco en un ambiente en el que se siente mucho, mucho mal olor. Así que saludo a Félix Crowes, al doctor Adrián Grunberg, al doctor Zaffaroni, a la doctora Carreras, al doctor Barcesat, todos activos, todos impecables, la doctora Verónica Esteves, que es mi amiga, el doctor Damián Loretti, defensor de periodistas, el hermano de
Nicanor.
Claro, Pablo Yonto, defensor de derechos humanos, y por supuesto, a mi amigo de toda la vida, el doctor Rodolfo Terraño.
Qué grande, bueno, yo quiero saludar a varios de los tuyos también, y además a Maximiliano Villa, mi abogado de cabecera. Maxi, querido, un abrazo enorme en tu día. Gran abogado laboralista, ¿eh? A Juan Ramón Padilla, a Alejo Ramos Padilla, a Félix Crowe,
claro,
ya lo nombraste, ¿no?
Alejo, claro.
A Gregorio Dalbón, a Carlos Rosán y a mucha gente que ennoblece la profesión de abogado. Yo por eso la dejé, porque la iba a ensuciar. Aprobé 6 materias y me fui.
¿En serio? ¿Entraste a Derecho y aprobaste 6
en
materias?
En 3 años. No es un buen récord.
No. La verdad que no.
Pero bueno, no.
Pero
me avergüenza de eso.
Creo que sí, creo que hubiera sido un buen abogado de derechos humanos.
Oh, ese es mi amigo.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Mayonesa Hellmann's por 950 gramos, 4.299 pesos. Bizcochuelo Exquisita por 540 gramos, 2.199 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 70 gramos, 1.799 pesos. Vigencia el 28 al 30 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En este país.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Les voy a recordar el teléfono, las vías de comunicación 221-614.
Así se llaman las vías.
Claro, vías.
Sí.
221-614-4932. Podés dejar.
¿Pero y por qué? ¿Por qué les recordamos? Para que hagan.
Para que llamen, para que dejen un audio, para que den
eso.
Testimonio de vida. No sé, algo, ¿no? Que sepan que no estamos solos hablando acá en un estudio.
Una fe de vida.
Que ahora se engalanó el estudio. Mirá quién tenemos acá. Por favor, te lo pido. Que estos dos dinosaurios vivos estamos felices y agradecidos, Belén Pascualini, de tenerte acá.
Sí. Me encanta estar acá. La radio es en vivo, loco.
¡Qué grande que sos!
Se escucha distinto. Mirá este micrófono. Así no lo generábamos de una llamadita de celular. ¿Qué es esto de que todo virtual? No, no, no. La radio se le pone el cuerpo.
Y nos miramos a los ojos. Mirarte, cuando hablamos.
Mirarte a los ojos y que vos nos mires.
Chequeando si se pusieron perfume o no. Usted lo mira. Todo eso.
Yo me puse perfume.
Yo también.
Muy bien ahí.
¿No se siente? ¿Un poco más?
Todavía no.
Hago ruidito del perfume, mirá qué traje.
Qué lindo, me encanta el perfume. ¿Se puede decir cuál usás?
Mira, tengo muchos, me encantan los perfumes. Este me lo regaló mi prima porque yo de chica imitaba a Shakira y ahora hace poco me regaló el perfume de Shakira. Muy rico, muy rico.
Muy rico, muy rico.
Y ahí estoy, ahí, con el de Shakira hoy.
A ver, una imitación Shakira, de Shakira.
Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin él. Bueno, muy temprano.
No, extraordinario, extraordinario.
Muy temprano.
Para vos no hay horario. ¿Sabés que no hay horario?
Es verdad eso.
El otro día dije, talentosa, Valeria Pascualini, y me corregí. Magnética sos, querida.
Qué lindo, ¿cuánto te debo?
Nada. Okay. Seguir actuando. Con que sigas actuando toda la vida y yo pueda y esté vivo para
Gracias.
Verte.
Gracias.
Me vas a hacer feliz.
Gracias
siempre.
Por venir.
Que siga actuando en Forever Young también.
También.
Qué lindo, chiche. Qué juguetería esa. Qué juguetería. Dos días la ensayé.
Y cada tanto vuelven. Cada tanto vuelven y
ahora están
llenan.
En cartel. Quiero decir, pasar el chivo de la gente de Forever Young. Por más que no estoy ahí, hay que pasar el chivo. Queda, creo, una función.
¿En el Picadero?
Sí, así que se van a tener que debatir si vienen a Sir James o Forever Young. Que no me entere, Que no me entere.
No, yo Sir James, que no la vi.
Bien. Esa es la actitud. ¿Ves que valía la pena venir en vivo? Pues si no, no lo podía presionar.
¿Quién era James, señorita Pasqualini?
James Miranda Barry fue un médico del ejército británico que fue jefe de cirugía en la batalla de Waterloo allá por mediados ya del siglo XIX. Y fue uno de los primeros que hizo una cesárea donde se registraron, donde lograron que sobrevivieran las dos vidas. Una de las primeras. Hay lugares que dicen el primero que... No, fue una de las primeras cesáreas donde se registraron ambas vidas satisfactoriamente saliendo de la cirugía. Y fue una persona que... Fue uno de los primeros médicos que estuvo a favor de prevenir antes que curar. Fue como un visionario de eso. Era un devoto de ir chequeando si la gente estaba enferma o no. Parece que olía a los pacientes, se les acercaba, los olía para identificar bacterias, infecciones. Era un...
Qué extraordinario
era
eso.
Era un adicto a chequear eso, si había infección en las sábanas, si había suciedad. Hizo todo un... militó a favor de que hubiera un sistema de limpieza de conductos, de que el agua estuviera higienizada. O sea, era un fanático de decir, che, loco, todo bien con que salvemos y curemos a los soldados que vuelven lastimados de la guerra, pero si vuelven lastimados, los curamos y se infectan con agua contaminada,
¿de qué sirvió? Entonces,
¿de qué vale? Claro.
Vamos a arreglarlo primero. Entonces también se montaba en un testículo a la iglesia, que estaba muy a favor de purifiquemos el alma, tomemos la hostia. No, ¿qué tomemos la hostia? Limpiemos los conductos.
Salvemos a la gente.
Claro. Pero el detalle que le queremos contar a la audiencia en esta mañana, para quienes estén sintonizando, sí, es que este hombre pidió que tras morir, por favor, nadie me abra, nadie me cambie el vestuario, me meten así en el cajoncito, tuki tuki, nadie me toca. Obviamente no le hicieron caso. Y cuando lo van a cambiar, abrir y demás, descubren que era una mujer.
¡Qué va! Wow.
Entonces, ¿qué pasó? Es un hombre que... No era un hombre, era una mujer queriendo estudiar medicina en Edimburgo.
Pero si no, no podía abrirse.
No podía entrar a la universidad. Entonces, con la ayuda de su tío, que era un intelectual, un artista plástico, que vivía en Londres, ella, Margaret, su nombre original es Margaret, sí, Balkley. Ella vivía en una zona rural de Irlanda, Cork. Así que es muy lindo Cork. Tengo una amiga
ahí
que
tenemos el temita, ¿eh? El sol de Cork.
Tenemos justo Ratas de Cork.
Ratas de Cork, sí.
Sin la voz, porque bueno, la voz, claro. Escuchame, si querés la voz, venía en vivo.
Ahí están las ratas, están
como
viniendo.
Una estrategia de marketing. y se fue con la madre a Londres a estudiar. En realidad no a estudiar, se fue con la madre a ver un poco a la ciudad, las luces de la ciudad. Y estaba el tío, que era un artista plástico. Cuando el tío, un amigo del tío, que era un revolucionario venezolano, Francisco de Miranda, y un médico con los que se codiaba el tío y este Francisco Miranda, entienden que ella tenía propósitos de ser médica y era imposible, se les ocurre este plan. De che, ¿por qué no te...
Disfrazás,
lo cual hace que entre en la historia del condimento teatral, que a mí me hizo decir, che, esto es una obra de teatro. Esto es una obra de teatro.
¿Pero cómo fue que lo descubriste al personaje?
Y yo estaba leyendo un libro de mi abuelo médico, porque un discípulo de mi abuela científica me dijo, lee el libro de tu abuelo, Los Médicos, los Científicos y la Cultura Médica, que hay una anécdota tal, ¿no? Y leo otra cosa, no me mandó por este asunto. Sí, che, yo soy de leer, la verdad que soy, creo que de las pocas nietas, hay que decirlo, espero que no me esté escuchando, ojalá que sí, pero que no me esté escuchando ninguno de los dos primos, prima, que lee las cosas de los abuelos, porque los otros, claro, ya saben que les hago el atajo, les hago la obrita y no, se ahorran tener que leer todo. La audiencia, para que sepa, yo hice una obra sobre la autobiografía de mi abuela, entonces claro, todos mis primos es tipo, ¿qué la voy a leer? 500 hojas, voy a ver tu obra, dura 50 minutos, me ahorro un montón de paso, le cuento a los nietos después todo.
Cristian.
Y entonces
La obra Cristian.
Vio un musical científico, claro.
Que ahora va a ser una función en el planetario. Quiero pasar el chivo que vamos a hacer una función de Cristian en el planetario con el domo, proyectando las imágenes.
Por mi casa, voy. ¿Cuándo?
Sí, sábado 12 de septiembre. ¿Qué? Única función. Bueno, y entonces digo, qué interesante esta anécdota. Pero a ver, verá, este capítulo que se llama La feminización de la medicina me interesa. me lo pongo a leer y esta historia de James Barry estaba en dos renglones y medio del libro. Ahí. Estaba escondida en una serie de enumeraciones de casos de mujeres. Ta, ta, ta. Te pasé por las líneas y digo, che, esto... Espérame. Volví a leer y dije, esto. Y ahí me puse a googlear. Había algo de información, no mucha. Alguna que otra cosa suelta, alguna performance en Europa del Este, cosas sueltas. Hace poco me enteré que una drag inglesa se llama Sir James. Por mira. Claro, después se volvió un icono queer. En ese momento no, a principios del 19 no. Todo esto no, era como...
No existía
era como
la
hablar
queer.
De bullying antes de... Claro. No. Pero, y qué amorosa, por favor. Bueno,
Lucía,
no saben lo que pasó acá, no saben lo que pasó acá.
Le hemos traído una...
Un café.
Un café.
Vamos a decir a Maga porque... No. Un café, un muy rico café, muchas gracias. Y bueno, dije, che, esto es teatral. En tiempos donde no había cirugía, donde no había, digo, cirugía estética, donde no había estímulo hormonal, el vestuario, el acto de caracterizarte, era la herramienta, el arma por excelencia de una persona... Que tenía que, sí, disfrazarse, camuflarse.
O sea, Margaret pasó a ser...
Pasó a ser James. Miranda Barry. James es el nombre del tío que se lo donó, que fue la fuente de inspiración para este plan. Y Miranda es el segundo nombre, bueno, Francisco de Miranda es este claro, revolucionario, Miranda, y adoptó esta identidad. Y lo interesante es que no era lesbiana y dijo, bueno, me viene bárbaro el plan. No. Ella quería la vida como mujer. Lo emocionante y lo heroico del personaje es que...
Y quería curar gente también.
Sí, es que priorizó su vocación y su vida profesional y su llamado de vocación a su vida personal.
¿Sabes qué? Yo veía entre el informe que me pasó la producción, la información de Alternativa Teatral... que tenés una formación impresionante, licenciada en Artes Dramáticas por la Universidad de las Artes, pasaste por numerosas especialidades, ganaste una beca Fulbright. Quiero saber si ya aplicaste.
Sí, eso fue en el 2019, fue una beca Fulbright, Fondo Nacional de las Artes, me fui a Nueva York.
Bueno, y venís de una familia de científicos. Digo, ¿por qué no fuiste científica vos?
Y porque ya lo habían hecho todos. ¿Qué iba a hacer? ¿Repetir lo mismo? No había yuyo que cortar, escúchame. Yo dije, ¿qué? Me meto, quería ser cirujana encima.
Ah, bueno, ¿querías?
Es muy loco, porque James era cirujano. Sí, quería. Y después dije, pero me aburría un poco esto de que mi apellido ya estuviera asociado a una actividad. Era como, qué aburrido ya tener un poco el camino allanado. Entonces ahí dije, no, vamos
o sea
a ir por este otro lado.
De haber elegido, por ejemplo, el camino científico, hubiera sido cirujana.
Me atraía mucho como algo así medio extremito, sí. Sí.
¿Cómo ser James?
Soy James, escúcheme. Soy James era la obra, no era ser James, era soy James. No, y de verdad me gustaba, pero bueno, también tenía un fuerte llamado artístico. Mi mamá, no es que seguí el mandato de lo que no terminó mi mamá, pero... A mi mamá desde chica le gustaba cantar, actuar. Ella un poquito se dedicó, después terminó siendo arquitecta por mandatos y decisiones.
Sí.
No es que lo hice para cumplirle a ella y que fuera una cadena de mandatos, viste, cumplidos, porque un bajón. Pero me atraía un poco algo de meterme en un camino. Me parece que el camino artístico, más allá de que creo que es un llamado que se tiene o no se tiene y que... Para mí hay algo vital ahí. Yo no puedo dejar de hacerlo. No concibo no hacerlo. Y no concibo no hacer lo que quiero decir. O sea, la verdad es que milito mucho a favor de decir lo que quiero contar. Porque si no, soy banquera. Claro. O sea, si voy a contar lo que no me interesa contar, me dedico a ser banquera. A las 3 de la tarde corté, 5 creo que cortan.
Bancaria.
Bancaria.
Sí.
No, pero yo decía banquera como tener un banco en la plaza.
¿Vos qué? Ah,
no, vos hablás, el banquero es el que tiene la guita.
Tienes razón.
Y el bancario,
por ahí.
El bancario es el que trabaja 8 horas.
Ves que yo sabía que iba a aprender algo muy temprano y ya aprendí. Me pude ir a dormir. No, ahí digo eso, me parece que...
En la beca Fulbright aprendiste eso.
Lo artístico es un llamado un poco como el de Margaret a la medicina. No se elige, te toma, sos víctima de ese llamado. Y no puedes escapar. Uh-huh. Pero bueno, la vida tiene estas vueltas lindas de llevarte a terminar pudiendo hacer convivir dos pasiones. Y bueno, y la verdad que estamos muy contentos con un proyecto que armamos con Juan Dazo y Julieta Desmarás, que fueron las segundas dos víctimas de este proyecto, a quienes convoqué para que escribieran el libro y hicieron algo Maravilloso. Ellos son un matrimonio en la vida real.
Mira, qué bien.
Juan viene obviamente del palo de la dramaturgia y demás, y también es director.
Vimos varias obras ya de él.
Sí, es un grosso, Juan.
Con una de Marcos Montes.
El hombre de acero fantástica, sí. Ahora está con La vendedora de filtros.
Sí, pasamos recién el audio de Magela.
Que tienen que ir a verlo, está los domingos a las 18 horas en el Espacio Callejón.
Así es.
Bueno, él hizo la dirección de actores y escribió el libro de la idea de Lizzie Weiss, Benito de la Boca, que ahora me voy a hacer función. Últimas dos de Benito de la Boca en La Ribera, hoy mismo.
Qué linda, la vimos.
Y de repente Juan, entonces, viniendo de la del palo del teatro, y Julieta viniendo más del palo de la poesía, dije, ¿qué pasa si los pongo a... si pongo el matrimonio a trabajar conjuntamente, como si fuera poco que se ven en la casa, y hago que Juan escriba todo lo que es el relato de Margaret y a Julieta la pongo a escribir el relato de James?
Ah, muy bien ahí.
Cruzando los géneros, un poco como también para lograr que la sensibilidad que tuvieran las líneas de James fueran ciertamente femeninas y viceversa. Y se dio un experimento muy lindo.
Muy buena idea, tú.
Donde no se contaminan las plumas, sin embargo, obviamente, con el transcurso de los ensayos, y bueno, una empieza a encontrar, empezamos a encontrar coincidencias.
Nuevas
y
integraciones.
Puntos en común. Pero fue muy lindo el proceso. Y terminaron dirigiéndolo también. Así que es una codirección de los tres, porque yo también me metí más en la puesta. Entonces terminaron ellos escribiendo, hice la música, hice las letras y después lo dirigimos entre los
una
tres.
Una hora dura más o menos, ¿no?
Dura una hora.
Verla a Belén Pascolini una hora haciéndose el James, Dumont 40-40, lunes a las 20, para fijar ideas, repitamos.
¿Puedo ir el lunes a las 20?
Vos, obvio.
Bueno, y ya está. Después decime a quién le tengo que hablar.
A mí, estamos acá.
Al doctor.
Sí, no pongamos intermediarios, sí, con James habla directo. Después te pasa el WhatsApp.
Bueno, y después, cuando saludás, después de esa proeza actoral, musical que haces, aparecen un equipazo de 10 o de 11, digo, que me conmovió ver cómo subían todos esos, toda la maquinaria humana que había detrás de tu trabajo.
Sí, Cristian fue un poquito más chiquito como infraestructura, y acá me quise dar el lujo de decir, che, vamos a hacerlo al oriental. Mínimo rendimiento y máximo esfuerzo, al revés. Bien, entonces es como, che, hay una sola persona en escena, bueno, metamos a 11 afuera. Y bueno,
un equipo de
empezó
fútbol
primero afuera. Juan Francisco Dazo y Julieta, como les cuento. Después se sumó Micaela Slay y Marlene Liebendag en la escenografía. Jade Ferrari y Sol Gastó en el vestuario, que vienen del palo de la alta costura. No son vestuaristas de teatro.
Ese vestuario es tremendo.
Y nos gustó que hubiera un homenaje fuerte a la herramienta de ella, que fue la vestimenta. Después estuvo Mary Pastore Camino, que coordinó estéticamente todo. Tomás Serio hizo las proyecciones audiovisuales. Y Carla Rímola hizo el diseño de movimiento.
Hacé un asterisco hablando de Cristian.
Cristian es...
¿Cuántos años le hiciste?
Cristian, un biomusical científico, es la historia verídica de mi abuela, primera mujer de la Academia de Medicina. Es una obra unipersonal con música mía también, que estrené en el 2017.
Mira.
Sigue en cartel, recorrió varios países.
Latinoamericanos,
europeos. Ya estoy cerca de las 500 funciones.
Oh.
Se me ha roto el vestuario en escena, ha caído un piano al piso, me ha gritado un borracho, me ha hecho pis y caca un pajarito de Cali, Colombia. Me han pasado cosas. Me he emocionado, me he desmayado. La gente se ha emocionado conmigo. No, y es
¿Cómo,
una...
¿Cómo te desmayaste? ¿Por qué?
Un día me bajó la presión.
Ah. ¿Actuando?
Sí.
¿Y caíste?
Y luego ahí... me levanté. Tuve un vaído. Porque en otra obra me desmayé y me tuvieron que sacar, pero estaba con Julián Pucheta, que me sacó, y parecía que la escena era como que yo estaba cachonda con el personaje, pero en realidad estaba desmayada. Pero esta vez tuve un vaído así y recuperé vuelo. Después remonté.
Bueno.
No, y es una obra muy, muy visceral, que habla sobre de dónde vengo, pero contándola. Pinta tu aldea, pintarás el mundo.
Sí.
Dice el dicho que decimos en Benito de la Boca
¿Y
también.
¿Y de dónde venís?
Y claro, y vengo de esta señora que quiso lo que hizo, que se vino sola en barco a los 22 años.
¿Desde dónde?
Desde Canadá, que había sido su lugar, donde el país donde se crió con su familia, pero ella era francesa. Y se ganó una beca, no Fulbright, pero para estudiar con Bernardo Houssay acá en 1942. Se vino sola en barquito, la esperaba ahí Bernardo Houssay en el
puerto.
Sí, en realidad la está haciendo de ferrocarril, porque llegó a Chile y cruzó en tren. Y se enamoró de la calidez de los hombres argentinos que miran a los ojos y dicen piropos en la calle, y ella venía de un mundo más sajón. Después se enamoró de mi abuelo, un endocrinólogo y escritor, culpable de que estemos hoy sentados acá de alguna manera, y se quedó, y fue una mujer que se dedicó a investigar leucemia en ratones de laboratorio, se convirtió en el año 91 en la primera mujer de la Academia de Medicina. Y bueno, y tuvo grandes descubrimientos como científica, que en realidad a mí lo que me gusta es llevar la ciencia a la escena, es que terminás poniéndole el proyector, el reflector a personas que con una enorme vocación trabajan en las sombras para modesta y humildemente aportar, como se dice, un pequeño granito de conocimiento a la gran catedral que es la ciencia. Entonces me parece que hay que rendirles homenaje. Hay que rendirles homenaje a los científicos y científicas, porque encima dedican toda la vida a descubrir una verdad que en dos o tres generaciones que vengan después se va a actualizar y ya va a haber sido en vano. Lo que pasa es que tampoco fue en vano, porque es un escalón necesario, claro, un peldaño necesario para el que sigue.
Para el que sigue.
Eso me parece heroico.
Quiero saber una cosa.
Bueno, a ver.
Si pensaste...
Si no es personal.
No.
Ah.
Bueno, todo es personal.
Es verdad.
Y todo es político, como dices.
Es verdad.
Pero... ¿Hubiera sido una buena cirujana?
Uf.
Sí. Yo creo que sí.
Mira,
yo creo que ella hubiera sido buena.
Yo por ella hubiera dejado operar
sin anestesia, en todo.
Sin anestesia.
No,
es buena,
no cocino buena. Bien, tengo carácter, a veces me dicen que tengo carácter. No, a ver, volviendo a la pregunta. Sí, yo creo que para ser cirujana supongo que hay que tener determinación y hay que ser obsesivo, obsesiva. Esas dos cosas tengo.
Uh-huh.
Así que por ahí sí, por eso. Pero... contrafáctico.
Claro. Hablas de que sos obsesiva.
Muy.
¿Qué tiene de bueno eso? Como,
¿qué tiene de
¿qué
bueno?
¿Qué tiene de virtuoso y de ayudador ser,
¿qué
la
tiene
obsesión?
De bueno. La obsesión, alguien obsesivo nunca está aburrido o aburrido. Yo nunca me aburro, porque la obsesión hace que sea infinito cualquier, cualquier aventura es infinita. O sea, yo soy obsesiva, por ejemplo, para aprenderme el texto de la obra, obsesiva. Entonces, siempre es un buen momento para estar repasando el texto. Voy a natación y en vez de estar haciendo, viste, pensando en meter bien la mano, el brazo, la verdad, yo estoy pensando, debo confesar que no hay nada más vivificante que fregar mis botas. Y me pongo encima, digamos, tareas ambiciosas como en dos ida y vuelta tengo que hacer 5 escenas, rápido, y si me trabo vuelvo a empezar. Después nada, voy, le lloro a las plantas, como te digo, en el botánico, salgo a caminar y le estoy diciendo la escena del soldado, la muerte del soldado, a una palmera. O sea, aburrimiento no. Diversión
muy bien,
garantizada.
Muy bien ahí.
Y después, bueno, ¿qué tiene de bueno? Y bueno, eso, que es como estudiar piano con metrónomo. Pones una velocidad rápida al metrónomo y entonces pasas la digitación como una obsesiva y después eso te da resto, porque cuando sacas el metrónomo y bajas a la velocidad real del tema, tocas con resto. Eso no significa que domino la actividad, digo que te da un restito para poder ocuparte de otras cosas.
Bueno, permítame decirle que integro también el club de los obsesivos.
¿Y vos qué me responderías a eso? ¿Qué tiene de virtuoso ser obsesivo? Lo que nos preguntó él.
No, creo que nada.
¿O qué tiene de bueno? ¿Nada?
No.
Un poquito sí, un poquito te gusta.
No, sí, me gusta, de mucho eso laburé gusta. Toda la vida, de obsesivo. Digo, de estar en... O
en
querer
todas.
Estar en todos los detalles, ¿no? Pero bueno, digo, Belén, yo así la veo, es como una buscadora de riesgos artísticos, le gusta confrontarlos, desafiarlos, realizarlos, y ahora se está metiendo en el cine con un documental sobre su abuela.
Mira cómo me estás espiando. Uh-huh. Tuviste, te obsesionaste con mi currículum, me encanta, hablando de obsesiones. Por un lado, se está terminando de editar un documental que se llama En busca de Cristian.
¿Un documental largometraje?
Ese es un documental que hicimos con la Fundación FESIC, que es la fundación de la Casa Museo Bernardo Houssay, que es una casa en la que se filmó el documental y que...
Ahí en Viamonte.
Sí.
Sí.
Viamonte y Jean Jaurès, creo
sí,
que es. Y entonces,
sí.
O Boulogne-sur-Mer, no sé. Y lo lindo es que fue la primera casa donde mi abuela tuvo una cena familiar acá, donde la recibieron, o sea, y la familia y demás. Y ahí se hizo un documental que está en postproducción. Pero aparte, con Joana Kieffo y con Julieta Cassini, estamos hace 3 años, ya está pronta la escaleta para la audiencia es como lo previo al guión. Como contar escena por escena qué va a pasar en un largometraje.
Una estructura.
Que tiene como, como protagonistas a mi abuela y a mi abuelo en esta historia de amor de dos personas que vienen de dos culturas distintas, tienen formas de vincularse con lo político distintas, no porque están en orillas opuestas, sino porque mi abuela fue... Mi abuela decía que era apolítica, no sé si se puede, yo creo que no. Y mi abuelo era un... bastante militante, ¿no?, de la política, y después, digamos, se codió con Perón, pero también estuvo con presidentes opuestos. Entonces, él un poco le recriminaba a ella, como, no podés no involucrarte. Y es una obra sobre que habla sobre hasta dónde te puede llevar el amor para involucrarte y embarrarte, inclusive en esos lugares en donde no tenés ganas de embarrarte.
¿La abuela te vio actuar y si te dio algún consejo?
La abuela, la última vez que me vio actuar en vivo fue justamente en Forever Young, que encima fue muy tierno porque en un momento el personaje Germán Trippel se cae y ella se levantó en la platea y quiso como ir a ayudarlo. Me morí. Y después de eso ya no salía de la casa, entonces, por ejemplo, por un tema motriz en las piernas. Entonces... Cristian fue una obra que yo le regalé el libro 2 días antes de estrenar. Le dije, feliz cumple, abuela, acá va, esta es tu obra, léela. Se fue al cuartito a leerla, volvió y me dijo, esto es una caricatura, yo no soy así, hay que cambiar unas cositas. Le digo, no, abuelo, no hay que cambiar nada, voy a 2 días a estrenar, no te voy a cambiar nada, hermana. Vengate, hacé un unipersonal donde cuenten mi vida, subile el volumen, a mí no me rompa la bola. Y, pero le hice pedacitos en el living de la casa, pero como buena científica, vos le cantás un pedazo de canción y te dices, ok, ya entendí, muy bueno, seguí a lo que sigue.
Claro, claro.
Qué entrañable.
Bueno, de ser James... Quedan todavía 2 funciones. ¿Por qué tan poca?
No, les voy a dar una primicia.
Sí, sigue.
Escuchame una cosa.
A ver.
Nos quedan 2 lunes, lunes 31 de agosto y lunes 7.
¿Puede ir el lunes 31 de agosto?
¿Sos obsesivo? Yo ya te dije que sí. No, hablás conmigo directo.
Inseguro también, ¿eh?
No, ay, eso también lo compartimos. Claro. Eso también lo compartimos.
Qué plomo.
Vos vas a venir, ya te dije.
Bueno. Perfecto.
Solo tenés que acordarte.
Es un hecho. Ponete bien en el medio y te dedico algún momento, sin mirarte, pero yo te lo dedico. Es a las 8.
Dale.
Arranca puntual, chicos.
Sí, arranca puntual, me consta.
Y se agregaron 2 lunes más, o sea, el 31 y el 7
de septiembre.
A las 20. Pero después se agregó el 14 y el 21, también lunes, a las 21:30. Para los que dicen que no llegan, ahí tenés.
Ahí tenés.
Y después, el sábado, para los que quieren solo el fin de semana, también hay para los que quieren el fin de semana.
¿Qué sábado?
Sábado 3 de octubre a las 22.
Bueno, ya sobre la hora lo vamos a volver a decir. En Dumont todos.
Dumont 4040, entras por alternativa. Acá lo que tienes es que vos te metés, vos pones ser, como el verbo ser, James, J-A-M-E-S, y te aparece comprar entradas y te aparece el desglose. No,
sí,
es que tenés
todo.
Que memorizar
no,
todo.
No, no, no.
Señor, señora, escucha solo el título y vaya.
Ya, ya
vamos,
está.
Vale.
Y
vamos.
Resonancia y Reflejos.
Y Resonancia y Reflejos es un proyecto que hicimos y hacemos con Carlos Brites, un gran músico, compositor, sí, arreglador, que está ahora con toda la gente querida que está haciendo Invasiones en la Martín Coronado, en el Teatro San Martín. Y es un proyecto donde compilamos canciones clásicas desde Debussy, Prokofiev, Fauré, Schubert, y las pusimos a conversar con canciones mías llevadas a este formato de música de cámara.
Uh-huh. Qué bueno.
¿A dónde querés llegar?
Yo, a lo más honesto adentro mío que se pueda. No, sí, es hacia afuera, es hacia adentro.
Sí. Bueno, primero que nada te agradecemos que hayas estado aquí. Y segundo, te invitamos a que nos acompañes hasta el fin del programa, que termina a las 11.
Bueno.
Pero estoy... primero que nada, para que opines acerca de si la radio es un espectáculo o no.
Definitivamente yo te digo que sí.
Claro. Y también para escuchar las últimas cosas que tenemos para decir.
Yo quiero
las
ser
últimas pavadas,
sí,
que tenemos,
no,
para decir.
No tengo nada mejor que hacer. Esto es un planazo.
Bueno, tomate el café.
Ahora ya sí puedo. Vos.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Estás en Provincia. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El invierno no se fue, pero nosotros ya lo bajamos. Casa Silvia, espectacular liquidación en calefacción a gas, eléctrica y a leña. Hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, que si hay algo que nos encanta es quitarle el frío a los precios. Casa Silvia, de tu lado, siempre.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Te revisa el celular? ¿Te dice qué ropa ponerte? ¿Te presiona para tener relaciones sexuales? ¿Controla en qué gastás la plata? Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
¿Qué critican? ¿Quiénes se creen que son?
Dino Hugo.
Hola, Dino Carlos, ¿cómo anda?
Bien, qué extraña es la realidad argentina. Vio que cada tanto irrumpe un nombre, un apellido, viene sin permiso, llega a nuestras vidas y por varios días no se va.
Me parece, Dino Carlos, conociéndolo como lo conozco, que sé de qué está hablando. ¿Usted se refiere a un tal Cerimedo? Porque yo le tengo una propuesta. Convirtamos esos apellidos en insultos.
¿Cómo en insultos?
A ver, ¿cómo le suena? ¡Pedazo de Cerimedo! O ¡andate a la mismísima Cerimedo! ¡Hijo de un camión cargado de Cerimedos!
Ah, está bien. Me sonó lindo. Dice, usted dice que eso nos va a aliviar de tanto agravio. Pruebo, a ver, pruebo también, pruebe, escuche. Sí. A ver cómo le suena. La recalcada Cerimedo de tu hermana.
Está bien, me gusta.
Bueno,
me
gusta. Y tengo otra. La Remil Cerimedo que te recontra parió.
Ajá, dígame si no se siente mejor ahora.
Sí.
Alivia, sí. Claro.
Y la próxima, me parece que podemos probar con Nadia Veller, a ver si nos sale algo.
Ah, sí, cómo no. Porque transformar los apellidos ayuda a descargar, es así. Sí,
o a reírnos. Y hablando de risa.
Sí.
¿Se enteró que el gobierno de la ciudad lanzó una licitación para concesionar una bóveda del cementerio de la Recoleta para instalar allí un café?
Sí, súper. Y me reí igual que usted, y lloré igual que usted, porque no tienen remedio. Allí donde ven la posibilidad de hacer una caja, se zambullen como locos, ¿no? Pero la familia dueña del espacio...
Con más de 20 finados ahí adentro.
Ahí adentro de la cafetería, abajo de la cafetería. Desde 1890, dueña del espacio, se opuso y recurrió a la justicia, que por el momento frenó el disparate, ¿no?
Sí, locura total, ¿no? Imagino, entre usted y yo, Hugo... vamos a tomar café. Dale, ¿dónde nos vemos? Ahí, en el cementerio, que instalaron un cafecito divino que se puso de moda.
Claro, claro. Vayamos a tomarlo a la bóveda de Evita, así de paso la saludamos, ¿no? Ahora, el que me hizo reír fue el periodista Diego Igal.
¿Por qué?
Porque escribió en las redes que instalar un café en un cementerio era un peligro, porque si alguien se va sin pagar, te dejan muerto.
Ay, buenísimo.
Dios mío, igual es mejor reír que llorar.
Y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, y no sé si hemos pasado esta prueba ante una profesional de la actuación,
una como es Belén, de la vida.
Belén Pascualini.
Escúchame, yo me reí antes que el Foley que pusieron, ¿no se dieron cuenta? No, yo me reí, fue genuino
eso. Se rió.
La risa honesta no se puede disfrazar.
No, claro.
Yo me reí.
Pero digo, nos creyó como...
Les creo todo. Te lo digo en serio, yo soy un poco chamullera, pero acá lo estoy diciendo en serio. Ustedes generan juntos una sinergia, que por eso te preguntaba hace cuánto hacer esto juntos. Porque parece que
el
lo hacen...
El programa este 2 años.
Ya sé, no lo puedo creer.
Nos conocemos hace 40.
Pero además son un buen complemento, porque yo ya vi...
¿Qué viste?
Y vi quién es más dionisíaco y quién es más apolíneo, por ejemplo.
A ver.
Cortito. Hugo, claramente sos vos el dionisíaco acá el orden está acá, está a mi izquierda.
Efectivamente.
Pero la polinia.
Usted lo ha dicho, doctora.
Pero todo es necesario porque vos también generás un poquitito de revuelo, sos el pingüino que pasa así con la frescura, de tuki.
A ver. Vamos a pedirle que también contribuya con la lectura de los mensajes.
Cuando sea grande quiero ser conductora de radio, así que me están dando un gran regalo con esto. Gracias, amigos queridos. Ya lo siento así, si me permiten. ¡Feliz día de la radio!
El 27 claro. Fue al tercer.
Por cada invitado, por sus voces, por la música y creatividad de cada programa, gracias. Monse Bertrán de Ituzaingó, qué lindo. Y después, hola dinos, no están solos, los quiero. Patricia Fernández desde Agronomía.
No los saludé antes porque estaba haciendo como que trabajo. Como siempre, la mañana del sábado es más linda con ustedes, dice Luis Aguirre, dinosaurio de San Miguel. Buen sábado, dinos. La Plata tiene muchas cúpulas en edificios públicos, religiosos y particulares. Es verdad. Cúpulas y diagonales en La Plata no pueden faltar. A mí me gusta mucho la del Observatorio en el Bosque, dice Néstor Ponce. La estación actual y la anterior, que es decir, el pasaje Dardo Rocha, ¿no? No quiero hacer el chiste de que en La Plata también hay muchas cúpulas para no desprestigiar tan lindo programa. Fuerte abrazo desde La Plata. Abrazo, Néstor. Tocayo.
Nos vuelve a escribir Cecilia Vera, dice, ¿sabés que ayer en el programa que hacemos los viernes a la noche le hicimos una nota a Juanjo Velázquez de Murumba?
¡Qué grande!
Y aproveché y los nombré a ustedes al programa y al Payador Perecedero. Payador Perecedero es otro acting que hace Hugo Paredero.
Sí,
cuando ella llegó estaba haciendo la payada, sí, cuando Belén llegó. Belén Pascualini, para mí es un sueño que haya sentado acá.
Bueno, es realidad, mira, pellizcame.
Sí, es ella.
Estamos.
Es ella.
Ay, la realidad, la analogía, la analogía. Radio, teatro, analogía.
Qué lindo.
Bueno, Lucía Suez, Ana Velázquez, Belén Nazar, Gonzalo Palacio, Jorge de Tezanos. Es nuestro pequeño equipo de trabajo, pero eficientísimo equipo de trabajo. Así que lo retribuimos mencionándolos, que es lo mínimo que podemos hacer. Y estamos nosotros también, finalmente. Gracias a La Plata, a la gente de La Plata.
Siempre.
Gracias a los oyentes que llamaron. Gracias a los oyentes que escucharon. Dentro de un ratito nos tenemos que ir a La Plata. Y ahí estarán Marcelo Fernández en locución, Celina Harry en redacción y Agus Capa en operación. Y bueno, y después Sonia Negrini y Gabriel Morini en Hay un Lugar, y ese lugar es Radio Provincia. Y luego Teitelbaum, Frías y Damuri en el Tenedor de Libros.
Y ahora,
¿quién va a cantar?
¿Quién está cantando para nosotros? Es que se fue, pero se quedó.
¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el canto?
Omar Rubén Rada Silva, el negro Rada, que se nos fue a los 83 años.
Presidente, que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad.
Lindo negro.
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente no sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Negro, acertaste. Ya somos una máquina de trabajar.
¿Quién va a cantar?
¿Quién va a cantar?
¿Quién va a soñar?
¿Quién va a soñar?